Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 29 de enero. Estamos iniciando Sumas en este ombliguito de la semana, llenos de contenido de altísimo valor para usted. A mí me encantan los miércoles porque tenemos invitados especiales, pero un invitado que siempre, siempre nos acompaña y es de honor. Son ustedes, nuestros radioescuchas que siempre acompañan a cada uno de nosotros y también nos enriquecen para crear este contenido. Y también mi querido Santiago Sicard, que me acompaña todas las noches. Hola, Santiago.
Hola, Ivette, qué gusto volver a verte, volver a saludarte y qué gusto reencontrarnos con nuestra audiencia esta noche. Hoy con mucho contenido, ya les contaremos de qué se trata, pero les adelanto que el señor Trujillo nos dijo que venía cargado, cargado. Así que, Ivette, sin darle largas a este asunto, contémosle a nuestra audiencia sobre nuestra agenda para hoy.
Bueno, nos fuimos a comenzar, todos lo saben, con los factores del día. Y vamos a comenzar con la Fed, que cautelosa mantiene los tipos estables tras 3 recortes consecutivos.
Seguiremos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el déficit comercial aumentó con fuerza durante el mes de diciembre. Dicen los expertos que por el probable adelanto de importaciones.
Santiago, vamos a hablar también del Banco de Canadá, que recorta las tasas y dice que una guerra arancelaria, sería muy perjudicial.
No podemos tener factores sin hablar de República Dominicana, así que haciéndole seguimiento a una noticia que les comentamos hace poco, les contamos que al parecer respaldan la revisión salarial, pero piden considerar la inflación real.
Bueno, y luego vamos a hablar de nuestro país. Proconsumidor anuncia arreciará operativos contra los productos ilícitos que atentan contra la salud.
Bueno, y si usted es inversionista, si usted es participante del mercado, si usted es regulador de cualquier mercado, puede ser del de pensiones, del de las entidades financieras, del mercado de valores, de las aseguradoras, hoy en Conversando a Fondo, como el miércoles de riesgos, hablaremos de los riesgos de la sobreregulación en los mercados. Ojalá nos escuchen, nos participen, nos critiquen, que nos encanta recibir retroalimentación de parte de ustedes.
Bueno, Santiago, la estadística de hoy tiene nombre de Pulso del Mercado y de Antonio Trujillo. Él nos dijo, como dijo usted hace un momentito, que ahí viene con muchísimo contenido, así es que estamos esperándolo por minutos.
Nuestro, formulemos el algoritmo de esta noche, tiene una preguntita que la vamos a tratar de resolver, pero en buena medida se la vamos a hacer llegar a nuestro analista inmobiliario César Moreta. Se trata de qué será mejor, comprar una casa propia para habitarla o será una mejor decisión comprar una casa como inversión para alquilarla.
Buenísima pregunta. Y para finalizar, ustedes saben que nosotros no nos vamos de aquí, de lunes a jueves, si no tenemos esta cherry del pastel, esta frase a recordar. Así es que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día, por supuesto, con una de las noticias más relevantes en los mercados internacionales, que es la tasa de la Fed. Y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo estables los tipos de interés hoy miércoles, haciendo su primera pausa tras 3 recortes consecutivos que había realizado a finales del 2024. La decisión de mantener el mandato se produce en un momento en que los responsables de la política monetaria siguen siendo cautelosos sobre la dirección de la inflación y el posible efecto de las políticas económicas que se esperan bajo la nueva administración del presidente Trump. El Banco Central votó unánimemente a favor de mantener su tasa de interés de referencia en el rango que estaba de 4.25 a 4.50 al final de su reunión de política monetaria de estos 2 días. Los responsables de la política monetaria mantuvieron el lenguaje en su declaración, enfatizando que considerarían el alcance y el momento de ajustes adicionales a las tasas sobre la base de los datos y las perspectivas cambiantes. Ese lenguaje subraya que la Fed ahora tiene un listón más alto para recortar aún más las tasas después de reducir los costos de endeudamiento en un punto porcentual que hizo a finales del año pasado. Muchos funcionarios de la Fed en el periodo previo a la reunión de hoy dejaron en claro que están cada vez más preocupados por las señales de inflación persistente, citando eso como una razón para moverse con cautela durante el 2025.
Bueno, ahora vamos a hablar del Banco de Canadá, que redujo este miércoles su tasa de interés oficial a 25 puntos básicos, a un 3%, recortó las previsiones de crecimiento y advirtió a los canadienses de que una guerra arancelaria desencadenada por los Estados Unidos podría causar importantes daños económicos. El presidente estadounidense Donald Trump ha prometido imponer el sábado un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de Canadá, que envía el 75% de todas las exportaciones de bienes y servicios a su vecino. El gobernador Tiff McLean dijo lo siguiente, abro comillas, un conflicto comercial duradero y de amplia base perjudicaría gravemente la actividad económica de Canadá. Esto dijo él en un discurso de apertura a una conferencia de prensa y dice que el panorama de una guerra de este tipo nubla las perspectivas económicas. Si Canadá y otros países aplicaran un arancel de represalia del 25% a Estados Unidos, el crecimiento canadiense podría reducirse en 2,5 puntos porcentuales el primer año y otros 1,5 puntos porcentuales el segundo. Esto es según lo que explica el banco, que precisó que no se trataba de una previsión, sino de un escenario hipotético. El recorte del miércoles supuso la sexta vez consecutiva que baja los costos de endeudamiento. La inflación se ha mantenido sistemáticamente en torno al punto medio del intervalo fijado por el banco entre el 1% y el 3%, por lo que el crecimiento económico sigue siendo lento.
Bueno, y nosotros volvemos a los Estados Unidos, donde el déficit comercial de Estados Unidos aumentó de forma brusca durante diciembre, probablemente debido a que las empresas adelantaron sus importaciones en previsión de los amplios aranceles que podría imponer el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. La brecha comercial, escuchen bien, aumentó un 18% en el mes pasado, es decir, llegó a los 122.100 millones de dólares. Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las importaciones de bienes se incrementaron en 11 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones cayeron en 7 mil 800 millones de dólares, descendiendo hasta los 167 mil 500 millones de dólares. Trump ha prometido imponer o aumentar de forma masiva los aranceles de los bienes importados, incluidos los procedentes de China, Canadá y México. Y esto quizás ha generado que los importadores norteamericanos pues aumentaran sus inventarios durante el mes de diciembre.
Bueno, Santiago, de vuelta a la República Dominicana, un tema que está en el tapete es la propuesta del presidente Luis Abinader de aumentar el 20% el salario mínimo para empleados del sector privado no sectorizado, y esto ha sido bien recibido por diversos sectores económicos. Sin embargo, insisten en la importancia de analizar factores como la inflación y la productividad para garantizar un ajuste que cumpla con los objetivos. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y representantes de las MIPYMES coincidieron en que un aumento es necesario para compensar la pérdida de poder adquisitivo que los salarios han ido sufriendo debido a las variaciones de los precios de los productos y los servicios de la canasta básica. Con un posible incremento, como mencionó el presidente a la prensa esta semana, los empleados que actualmente devengan el salario mínimo podrían salir del estrato social en el que se ubican. Cito lo siguiente que dijo el señor, y destacó el señor Valdés Albizu. abro comillas, un 20% a sectores de menores ingresos los coloca en el índice superior del ingreso del quintil 1 de gastos. También agregó que la medida contribuirá positivamente a acelerar las actividades económicas del país porque las personas tendrán más ingresos para sus actividades cotidianas.
Bueno, ahí haciéndole seguimiento a una noticia que les habíamos dicho ayer, ¿no, Ivette? Miren, buenas noticias, o por lo menos así lo vemos en sumas. Proconsumidor anuncia que arreciará operativos contra productos ilícitos que atentan contra la salud y que el plan de esta institución abarcará todas las provincias del país. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, como lo conocemos, anunció la puesta en marcha de un gran operativo contra los productos ilícitos que se comercializan en el país, según la institución, porque pone en peligro la salud de las personas. El director ejecutivo, el señor Eddie Alcántara, dijo que este plan de inspección y vigilancia abarcará todo el territorio nacional. Entre los productos alimenticios que serán retirados del mercado, se incluyen aquellos que estén vencidos, que no tengan etiquetas, que estén abollados o golpeados, que estén rotos, que estén oxidados o que se encuentre en mal estado cualquiera de sus presentaciones, es decir, latas, botellas, tarros, frascos, cajas, sobres, Tetra Pak, fundas, etc. Él señaló, abro comillas, haremos cumplir lo que dice la ley porque nuestra misión es proteger a los consumidores y no permitiremos la comercialización de ningún producto que no cumpla con las normas de calidad correspondiente. Indicó que los dueños de comercios deben cumplir con todas las normas de sanidad establecidas para los productos o servicios que ofertan, como lo establece la Ley 35805 de Protección al Consumidor. Así que mucho ojo, si usted tiene un colmado, si usted es dueño de un comercio, pues a verificar el estado de esas mercancías para que Proconsumidor no se la retire.
Bueno, eso fue todo aquí en Los Factores y vamos a conversar a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora vamos a conversar a fondo sobre un tema que hablamos en la agenda. Interesante, Santiago. Riesgos sobre la mentira, no lo voy a decir así. Riesgos de la sobreregulación. Esto pudiera existir, que alguien esté extremadamente regulado, sobreregulado.
Bueno, sí. Dime.
No sé, como que suena incluso... No, como que no está como en contrario alguien que esté sobreregulado, ¿cómo es esto posible? ¿Si esto tiene algún beneficio o es perjudicial? Como dicen que todos los excesos son malos.
Sí, todos los excesos son perjudiciales. Y es que vamos a hablar un poquito porque cuando hablamos de mercados de capitales y especialmente el mercado de valores en la República Dominicana o en cualquier otro país, pues se entiende que la adecuada regulación favorece no solo el desarrollo del mercado, sino también a los inversionistas, los protege, a los emisores los protege y a todos los participantes. Pero hay que tener un delicado balance entre regular, sobreregular o dejar de regular. Y aquí es donde el arte de los supervisores, en el caso de República Dominicana, para el mercado de valores, la superintendencia del mercado de valores, se vuelve complejo y se vuelve muy interesante. ¿Hasta dónde regulo? ¿Qué regulo y cómo lo hago? Son las preguntas claves. Hoy hablaremos, como es miércoles, hablaremos del riesgo de sobreregulación. ¿Qué es lo que ocurre cuando las normativas definidas por los gobiernos o por los reguladores financieros resultan excesivas, resultan muy complejas o resultan demasiado restrictivas? Esos son los tres principales casos. Muchas, muy complejas o demasiado restrictivas. Y entonces esto se manifiesta de diversas formas. Es decir, la primera de ellas es que existe excesiva burocracia y costos de cumplimiento. Esto para todos los mercados. Ya hablaremos directamente del mercado de valores. Pero digamos que en general, pues por supuesto, existe entonces el tema de que sale muy costoso porque la regulación cuesta. Es decir, si bien usted quizás como inversionista no lo ve de manera clara, pues todo lo que le cobren a los participantes del mercado para regularlos resulta en un mayor costo para usted, que es el que recibe los servicios financieros. Trátese de bancos, trátese de puestos de bolsa, trátese de administradores de fondos de inversión, trátese de fondos de pensiones, de lo que se trate. Si hay excesiva burocracia, los costos de cumplimiento son más altos y esto genera, por supuesto, una menor rentabilidad para usted. En el caso directo del mercado de capitales, pues por supuesto los requisitos administrativos, por ejemplo, para listar una empresa en bolsa o para sacar un nuevo fondo de inversión, también puede sacrificar al inversionista al impedirle tener rápidamente productos que le sean útiles para administrar sus recursos o para buscar la financiación que desea en el momento oportuno. Las regulaciones complejas normalmente dificultan la creación de esos nuevos instrumentos. Y también, ojo, las obligaciones de reportes financieros, bien sea o muy frecuentes o muy detallados, pues pone un costo para las empresas del sector que estemos hablando y adicionalmente puede poner en riesgo datos fundamentales tanto para los inversionistas como para los gestores de capital. Es decir, a usted seguramente como inversionista no le gustaría que el regulador se está enterando directamente de todo lo que usted tiene, lo que no tiene, lo que ha hecho, cómo se llama usted, cómo se llaman sus hijos, para qué está ahorrando, para qué no, etcétera. Y por eso es que existe la reserva bancaria, para que esa relación tan íntima que usted tiene con sus finanzas se quede especialmente entre usted y quien le brinda el servicio. Y ojo, esto no tiene nada que ver con que se desconfíe del regulador. Lo que ocurre es que hoy en día los hackeos son masivos y van a todas partes y por eso hay tanta preocupación de parte de los inversionistas y de los participantes del mercado sobre lo que se comparte y cómo se comparte. El segundo tema por el cual a través de la sobreregulación existe riesgo para el mercado de capitales, específicamente para el mercado de valores, son las restricciones que pueden existir para la compraventa de activos. Es decir, límites estrictos en las operaciones con ciertos valores o productos financieros impiden que la inversión se mueva mucho más rápidamente y en los volúmenes que se desea para que se contribuya activamente al desarrollo económico del país. De hecho, regulaciones muy estrictas y de repente bastante específicas suelen dificultar, por ejemplo, la inversión extranjera en ciertos mercados, impidiendo que capital de terceros, como el de los extranjeros, pues llegue a profundizar y apoyar el crecimiento del mercado local y de la economía local como un todo. El otro tema importante en sobreregulación está, pongan cuidado a esto, los impuestos excesivos a la compra de acciones, de bonos, de fondos de inversión, porque definitivamente el mercado de valores compite con otras alternativas no formalizadas en el país, que regularmente pues no pagan impuestos, o si tienen la obligación de hacerlo, como hay tanta informalidad, resultan de repente no haciéndolo tan transparentemente. El tercer punto tiene que ver, se me está acabando el tiempo, mi querida Ivette, pero vamos a ver si alcanzamos. ¿Hasta ahí cómo vamos?
Hasta ahí vamos entendiendo. Muy bien.
Bueno, vamos entonces a hablar del tercer riesgo. El tercer riesgo de la sobreregulación tiene que ver con la afectación que se da a la competencia, ojo con esto, y a la innovación. Es decir, muchas normas que, por ejemplo, pueden restringir la entrada de nuevas plataformas de inversión, de trading, de fintechs, pues pueden reducir, por supuesto, esa competencia que resulta ser saludable en cualquier mercado. Igualmente, las barreras para el desarrollo de productos financieros innovadores, en los que claramente existen riesgos para el inversionista, pero que dicen los expertos que los reguladores deben fijarse en la transparencia y el conocimiento que tienen los inversionistas que lo usan, mucho más allá que el riesgo mismo que puede tener cierto producto. Por ejemplo, en muchos países se hablan de regulaciones muy estrictas en temas de activos digitales que limitan su adopción en el mercado de capitales. En el caso de República Dominicana, todavía tenemos productos incluso no digitales que no se pueden ofrecer al público en general por temas de riesgos. Es importante tener en cuenta que se vaya abriendo la puerta, va a permitir entonces que haya mayor competencia y mayor innovación. Vuelvo sobre un tema que es muy importante. Los límites, el riesgo que existe a que la inversión extranjera no participe activamente de los mercados, y esto se debe especialmente a la sobreregulación que plantee límites, condiciones, restricciones y requerimientos muy importantes para esos inversionistas extranjeros. En particular, por ejemplo, las restricciones, dicen los expertos, las restricciones que pueden existir para la repatriación de capitales o simplemente regulaciones que desincentivan por toda la parte operativa y administrativa la participación de inversionistas globales que realmente no tienen la vocación de cumplir con un montón de documentación que se les puede exigir cuando a nivel internacional cumplen con, digámoslo así, documentación porque se encuentran en otras bolsas del mundo, son emisores globales, son marcas reconocidas, son empresas que tienen auditorías muy estrictas, que tienen presencia en muchos países. Y entonces deciden, en vez de meterse en un lío para cumplir con temas administrativos y operativos, deciden simplemente no participar de mercados pequeños que para ellos no son significativos. Y en quinto lugar, pues está el riesgo de regulaciones mal diseñadas. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al riesgo de hacer intervenciones gubernamentales que pueden alterar la formación de precios de los activos, que pueden, en cierta medida, buscar evitar riesgos financieros, pero que terminan eliminando oportunidades de inversión para quienes las desean, o que pueden generar controles de capital que generan mercados paralelos o incentivan prácticas menos transparentes. Es decir, los reguladores siempre deben estar al tanto que no solo existe el mercado formal, sino que en la informalidad se mueven miles de millones de pesos que definitivamente no se pueden ni contabilizar ni, por supuesto, supervisar. Y que es mejor muchas veces hacer una invitación a que esos capitales se muevan bajo estándares de regulación menos restrictivos, pero que sí convoquen a que todos estén formalizados. ¿Tú quieres saber ¿cuáles dicen que son los mercados del mundo más regulados?
A ver, esto sí está, oye, un ranking. Estamos llevándole un poquito de ventaja al pulso, ¿verdad?
No, no nos vamos a adelantar. Entonces no vamos a hablar de países, para dejarle ese ranking a Antonio para una próxima oportunidad. Vamos a hablar entonces de momentos. Y es que cuando los mercados de valores inician, los expertos señalan que es el momento donde mayor sobreregulación o donde mayor riesgo de sobreregulación puede existir. Y en la medida que van evolucionando y van creciendo, lo usual es que los mercados vayan dejando de ser tan regulados y vayan yendo más hacia el libre mercado de manera completa y comience a practicarse realmente aquello del riesgo, la autonomía de cada entidad sobre el riesgo que quiere manejar. En cuanto al mercado de valores, pues es importante señalar que la sobreregulación puede reducir la liquidez, puede desincentivar la inversión, puede generar fuga de capitales y pérdida de competitividad, el tema de los costos de cumplimiento que ya hablamos, de la innovación financiera, pero ojo, puede tener efectos sobre la volatilidad del mercado y en algunas ocasiones durante crisis financieras, la imposición de regulación excesiva puede empeorar la situación restringiendo la liquidez, limitando la recuperación económica y quizás generando el riesgo de sobrereacción en los mercados. Controles extremos pueden generar distorsiones en la oferta y la demanda de los activos, con lo cual el mercado no actúa libremente y pues puede llevar expectativas diferentes a las que todos quisiéramos. Así que ahí un breve resumen para que ojalá, entendemos que muchos reguladores escuchan Sumas, lo tengan en cuenta y ojalá entremos en la discusión que nos encanta oír a todas las partes con todos los argumentos. Aquí simplemente planteamos temas que investigamos y hablamos de lo que los expertos señalan. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con la estadística de hoy. ¿Adivina quién viene hoy?
Y el pulso del mercado, Antonio Trujillo.
Exactamente, señorita. Ya volvemos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. El usuario me tiene orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, en el bulto me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Para invertir ahora, nada más importante que tener claridad sobre las cifras, sobre el estado del mercado dominicano. Y por supuesto, los miércoles son miércoles de El Pulso del Mercado con el señor Antonio Trujillo. Tenemos el gusto de que se haya conectado con nosotros y nos acompañe esta noche, Ivette.
Así es, Santiago. Yo feliz de recibir a Antonio, porque yo me imagino todo lo que Antonio ha podido recoger durante estos 7 días, y sé muy bien que la semana pasada no nos dijo todo lo que se recogió en diciembre. Así que, Antonio, tenemos carta abierta para usted el día de hoy. Bienvenido.
Buenas noches, Ivette, ¿qué tal? A Santiago, buenas noches. Buen feliz año todavía, si vale la pena decirlo. Ah, pero por cierto, aprovechemos para desearle feliz año nuevo a todos nuestros oyentes en Pekín, Shanghai, Shenzhen y demás ciudades chinas. Hoy empieza el nuevo año chino, empieza el año de la serpiente. Feliz año para todos nuestros oyentes en China.
Oiga, Antonio, pero practique su mandarín, por favor.
Ay, Dios mío, qué desafío.
Ahora,
Qué desafío.
Antonio, ¿cómo es? Fijo, ahí dice en chino, realmente feliz año chino y nos deja aquí mudos. Dice Juan Ching
No, pero voy a aprender la frase y la voy a decir la próxima semana en
Bueno,
Pandarín chino.
me gusta que todos estemos aprendiendo cosas nuevas aquí en Sumas, me parece bien interesante. Antonio, muy buenas noches, qué placer volverlo a tener aquí en el Pulso del Mercado, esta sección que usted creó para nuestra audiencia y en la que semana tras semana usted nos mantiene actualizados sobre las estadísticas, especialmente del mercado dominicano y sobre aquellos movimientos, datos, estrategias y productos a los que debemos ponerle atención por tratarse de novedades del mercado. ¿Con qué empezaremos esta noche? ¿Con las estadísticas?
Vamos con las estadísticas
Perfecto.
y empecemos por decir que naturalmente, como en todos los mercados del mundo, el sector bursátil está un poco calmado, tranquilo. Y en República Dominicana lo mismo, pero ya en los últimos 8 días hay más movimiento. Me refiero a los últimos 8 días entre el miércoles 22 y ayer martes 28 de enero. Durante ese periodo, en las negociaciones en el mercado de valores, perdón, en el mercado bursátil, nos referimos solo a la bolsa de valores, sumaron 32.300 millones. De esos 32.000, 29.000 correspondieron a renta fija. El día de mayor volumen de negociaciones en estos últimos 8, en esta última semana, fue el pasado miércoles con 13.700 millones. Ayer se negociaron casi 3.000. En lo que se negoció, de nuevo empezamos con el poderío de la renta fija. Las acciones, los mayores movimientos correspondieron, como es natural y como ocurre en casi todos los mercados de Latinoamérica, a títulos de deuda estatal del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Pero aparte de eso, quiero resaltar las dos colocaciones interesantes que hubo en el mercado primario. Y empezando por la de renta fija, porque el año pasado estuvo muy flojo en renta fija. Hablábamos hace una semana de que solo hubo 9 emisores de renta fija el año pasado, de los cuales 2 fueron del Estado. Este año ya se colocaron, ya empezó colocándose bonos corporativos de capital, crédito e inversiones. Capital, crédito e inversiones es la holding de CCI puesto de bolsa. Entonces los salieron al mercado sus bonos, segunda emisión de bonos, los colocaron en su totalidad 200 millones de pesos. Y también salieron nuevas cuotas de participación del fondo, de un fondo muy importante porque fue el campeón del año pasado en colocaciones, que fue el fondo Altio Energía. Es un fondo cerrado de desarrollo que capta recursos para invertir en empresas dedicadas al sector energético fundamentalmente. Colocó su tramo 17 de cuotas, 9.175 cuotas. Con esto recaudó más de 10 millones de dólares en el mercado de valores. Estas fueron las operaciones más importantes y quiero señalar cómo están las acciones. César Iglesias se negoció esta mañana, se cerró el mercado a 138,10. Y las del Banco Promérica a 104,01. Recuerden que Promérica estuvo el año pasado en su mayor parte del año quieto en 100, ya van en 104. Los poseedores de esas acciones están un poquito más contentos, señores.
Eso está bien, Antonio. Es importante recordarle a nuestra audiencia que el tema de las acciones usualmente es para mediano y largo plazo o para capitales especulativos, es decir, para aquel dinero que usted pues definitivamente no necesita en el corto plazo ni mucho menos para sobrevivir. Antonio, además de estas estadísticas, ¿usted habló con los protagonistas del mercado esta semana o no?
Y claro, empecemos por los que están contentos,
A
muy
ver.
contentos con el consorcio energético Punta Cana Macao, empresa a la que todo el mundo en República Dominicana le dice CPEM. Bueno, pues Punta Cana Macao no emitió nada por ahora, pero recibió la ratificación de su calificación por parte de Pacific Credit Rating y la calificación es triple A. Triple A es la emisión con la más alta calidad de crédito, con factores de riesgo prácticamente inexistentes. Dice Pacific Credit que mantuvo la calificación de triple A por la fortaleza financiera y por las buenas perspectivas de sus bonos corporativos. La calificación se fundamenta principalmente en los ingresos operativos de CPM, que son muy buenos, y por sus niveles de cobertura y rentabilidad en el último año. Y dice Pacific Credit que la empresa tiene muy buen nivel, un nivel de endeudamiento muy bueno y un adecuado nivel de liquidez. En Promérica, hablamos de las acciones de Promérica. Bueno, pues Promérica está cumpliendo con su deber como buen emisor de acciones, como buen participante del mercado, de informar cómo va financieramente. Acaba de salir su balance del año 17
¿Y
de
cómo les
2020.
fue?
Y no vamos a hablar no vamos a explicar todo el balance, pero digamos que los activos pasaron de 56 millones, 55 millones de pesos el año pasado a 69.1 en el 2024. De 55 a 69. Y un dato muy interesante para un banco: ¿cuánto tiene prestado? La cartera de crédito que tiene a diciembre 31 del 24 era de 38, 39 mil millones prácticamente. Y era de 30.8 en el diciembre del 23. O sea que creció 9 mil millones.
Es
Y
decir,
tiene.
casi el 30%.
Casi, exactamente. De esos 39 mil millones tiene deuda vigente 38.992, una cartera muy sana. Tiene 129 millones de deuda reestructurada. Y deuda vencida con más de 90 días tiene 543 millones.
Oiga, Antonio, usted me hace pensar que quizás, dadas estas estadísticas, publicación de información por parte de Promérica, quizás valga la pena que hagamos una entrevista con el presidente de Promérica. ¿Usted se animaría a acompañarnos si lo conseguimos, su
Claro
nombre?
que sí, claro que sí. Además, él es excelente persona, claro que sí.
Bueno, perfecto, vamos a coordinarla. Ya él quizás nos está escuchando, vamos a escribirle aquí por el WhatsApp para ver si se anima a venir a Sumas y a darle a conocer un poquito más a nuestra audiencia sobre esos resultados que usted nos está hablando. Qué pena que lo interrumpí, pero es que me hizo pensar en eso.
No, señor. Sigamos con otra calificación y sigo con otro emisor importante, un emisor nuevo el año pasado, nuevo y cuya colocación de bonos fue la tercera del mercado, que es Energía Natural Dominicana, la empresa Enadom. Enadom recibió calificación de Fitch, la última, por cierto, porque Fitch, ya lo hemos dicho, se retira del mercado dominicano, bueno, y del centroamericano también. Entonces Fitch le asignó calificación de AA menos a Enadom. La calificación a la empresa y a sus bonos. Dice Fitch, la última calificación que le hizo, y se retira como calificador, que la empresa tiene un perfil de negocio muy fuerte, dada la importancia estratégica de su infraestructura de almacenamiento y transporte de gas, que es el punto central del objeto social de Enado. Fitch, que las calificaciones están limitadas por la concentración, ya que opera en una única ubicación geográfica. Sin embargo, le tiene doble A menos. Un dato bueno para quienes posean cuotas de participación de fondos, en especial del fondo del JMMB, Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario. La buena noticia es que aprobaron distribución del 100% de los beneficios líquidos generados en el trimestre que va del 1 de octubre al 31 de diciembre. Esos beneficios se distribuyen completamente a los poseedores de sus cuotas, son $31.941 que se distribuyen como dividendos. Más noticias interesantes: el fondo, hablemos de rentabilidad un poquito. El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en República Dominicana 1 tiene una rentabilidad, terminó con una rentabilidad en diciembre del 24 de 12.04%, y el Fondo Cerrado de Desarrollo de Viviendas 2 terminó con 35.3%. Hubo asambleas en dos fondos de poseedores de cuotas de dos fondos, de dos fondos que maneja AFI Popular, el Fondo de Renta, el Fondo Cerrado Capitalizable Popular y el Fondo de Cerrado Pago Recurrente Popular. Y aprobaron en las asambleas fue aprobar el vencimiento de los fondos. Estos fondos ya cumplen 10 años en este año, se vencen y se acaban. Por lo tanto, se repartirá capital y será el fin de los fondos. Y el fin no por ningún problema, sino porque se cumple su vigencia. Yo creo, bueno, y hay algo importante que quería señalarles, que es la sección que le gusta a Rosy, que es la de nuevos en la.
La del nuevo, perdón.
Nuevos en la oficina.
Ok.
Nuevos en la oficina.
Los que empiezan este año y están estrenando posición del sector del mercado de valores.
Ah,
Okay.
ok, yo como
Okay,
que en
yo
la
como
oficina.
cómo.
Yo me quedé. Ah, muy bien, Antonio. Sí, una sección muy interesante porque conocemos los cambios en el mercado. De hecho, espero que usted vaya a mencionar la nueva directora ejecutiva de la PB, ¿no?
No, empecemos por esa, menciónela usted, por favor.
Bueno, claro que sí, la señora Katy Cepeda, como lo dijimos aquí en Sumas, Antonio, entra a ser la nueva, o entró la semana pasada a ser la nueva directora ejecutiva de la APB, en, digámoslo así, tomando la posición que tenía nuestro querido Mario Franco. Estamos convencidos de que con Katy continuaremos trabajando de la mano para fortalecer el mercado de valores. Es que la APB y Adosafi, pues obviamente tiene una responsabilidad grande con los dominicanos, para que ese mercado continúe creciendo, continúe llegando a más gente y continúe permitiendo mejores y mayores opciones de inversión. Entonces, arrancamos por ahí con Katy Cepeda. Felicitaciones, Katy.
Y bueno, felicitamos también a Mario, que ahora está en el gobierno, está en el Ministerio de Medio Ambiente.
Sí, señor,
Katy,
así
porque
es.
Katy estuvo mucho tiempo en Excel, ¿no? En Excel puesto de bolsa.
Está usted muy bien dateado, hombre.
Ya veo.
Es
Bueno,
difícil
empecemos
sorprender a
con
Antonio.
sí.
Otra mujer, Raquel Domínguez Valdés, a quien ustedes la deben conocer, es nueva promotora de fondos de inversión en BHD Fondos. Otra mujer, las mujeres están tomando control de todo, no sé qué vamos a hacer.
Uy.
Paola Beatriz Magallanes Ramírez. Paola Beatriz Magallanes es nueva corredora de valores del puesto de bolsa Prima. En la FICE, nuevo
Uy, eso está
gerente.
interesante. Después de la
Nuevo gerente.
salida de Edgar Iván, ¿qué ha ocurrido?
Edgar Iván del Toro, que era un
Sí.
toro para las inversiones. En la FICE entró Brian Timothy Paniagua, que es conocido de Sumas. Él es el nuevo gerente general.
Mire, pues.
En inversiones y reservas, el señor Edward Apolinar Reynoso. Él tiene un nuevo cargo ejecutivo que no lo tengo preciso en este momento, pero él entró en inversiones y reservas en un cargo alto.
Bueno, pero ahí sigue el
El
señor Cabañas de gerente general, ¿verdad?
sí.
Roberto, un saludo especial para ti también. Seguramente nos estás escuchando.
Ok, como director de negocios de AFI Reservas entró ahora Gregory Jiménez, Gregory A. Jiménez Patiño. También en AFI Reservas llegó Félix Suero. Félix es nuevo gerente de negocios de AFI, no, perdón, de la SAFI, de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, o sea, Félix Suero. El nuevo director de estructuración de fondos de AFI Universal es Alejandro José Ruiz León. Un nuevo corredor, Juan Vladimir Cruz, es nuevo corredor en Alfa Inversiones. Tenemos también a Román Ernesto Caamaño. Román es el nuevo gerente de riesgos en Pioneer. Otra mujer, Paola Vitini. Paola que es corredora de valores, es la nueva gerente de negocios senior de Capitalia. Y hay cambio también que se lo cedo a Santiago porque usted está informado. Hay un cambio en el puesto de CEO de la AFI de JMMB, donde
Sí,
estaba
bueno,
Jesús.
sabemos que Jesús se ha ido para Vimenca, se fue para un banco, ¿verdad? Lo que todavía no conocemos definitivamente es quién va a quedar en ese cargo. Me imagino que la tarea no es fácil porque Jesús es una persona excepcional y un profesional de primera. ¿Usted qué sabe al respecto? ¿Usted qué se la pasa hablando más con la gente que yo?
No, sé quién va a estar, pero tenía para cerrar precisamente el punto de Jesús Cornejo, como nuevo en la oficina de Pimenca. Ese es el último cambio y es un cambio muy importante.
Bueno,
Y
mire,
eso es todo por ahora en el terreno nacional, Santiago.
Antonio, antes
Uy.
de que pasemos a mercado internacional, Ivette, pues
Sí.
sirva este momentico para dar la bienvenida a todos aquellos que son nuevos en el mercado de valores. Y, por supuesto, dejar las puertas abiertas para que se acerquen a los fondos de inversión, a los SAFI, pero ojalá que hagan una profunda reflexión sobre la responsabilidad que implica trabajar en el mercado de valores dominicano, un mercado que ha venido creciendo bastante bien, de manera sostenible, con mucha transparencia, con mucha reputación. Así que, señores, ustedes ya hacen parte de este equipo Mercado de Valores Dominicano, confiamos en su labor. Antonio, Ivette, ibas a preguntar algo, perdón.
Claro que sí, Santiago. Teníamos mucho contenido para las
Mucho.
nacionales, pero Antonio, cuéntenos un poquito, por favor, de los mercados internacionales que tenemos.
Bueno, primero no hay, hoy no funcionan los mercados en China porque hoy es el año nuevo en China. De nuevo enviamos el saludo a todos nuestros oyentes en Shanghái. Segundo, la expectativa es por los resultados de las acciones de las empresas tecnológicas. Esa es la mayor expectativa en Wall Street, que es el mercado de valores más grande del mundo. El mercado está conmocionado por el lanzamiento que hubo, que ha causado noticia mundial, de la nueva DeepSeek, que es la aplicación de inteligencia artificial china. Con los chinos es difícil competir, los chinos son una potencia impresionante. Y la salida al mercado de eso causó la baja de la capitalización de Nvidia y la baja en la cotización de sus acciones, porque Nvidia es productor de chips para inteligencia artificial, pero naturalmente los chinos son ahora su competencia fuerte. Dicen los corredores, los especialistas en Estados Unidos, en Nueva York precisamente, que hay que estar pendiente de las acciones tecnológicas y que, pendiente de lo que pase con Meta y con las criptomonedas y en especial con todas las empresas que tengan relación con la inteligencia artificial. Que la aparición de DeepSeek, coinciden nuestros especialistas, es lo más importante que ha podido pasar al mercado en los últimos 6 meses y pasó justamente en enero, y que el mercado todo va a estar muy, se va a mover mucho a partir de ahora por la presencia de esa startup china. Eso es lo más importante del mercado internacional. Y de una vez quiero ir al ranking. Lamentablemente no nos está oyendo Rosy.
No,
Porque
tal
es que.
vez, o sea,
Tal vez sí,
yo
tal
estoy
vez sí.
convencido de que sí nos está oyendo. Que no nos acompañe es otra cosa, pero muy seguramente el bebé, pues desde pequeñito, desde la barriguita, quiere aprender de finanzas. Antonio, conociendo a Rosy, yo creo que desde antes de nacer ya lo está educando.
Así es.
Okay. Vamos a tener un ranking muy especial para la República Dominicana. Es el ranking y le va a servir mucho a Rosy también en estos días en los que forzosamente tiene que quedarse un poco más quieta. Y es el ranking de cuáles, me imagino que todos ustedes ven series de televisión en las plataformas de streaming. La plataforma de streaming más popular del mundo, la más vista, sigue siendo Netflix, a pesar de la competencia. Y
Okay.
tenemos el ranking de las 5 series, no películas, series más vistas en República Dominicana en esta semana.
Ay, ay, ay.
Esa sí me queda difícil, Antonio. Déjeme
Esa a
decirle
mí me
que
queda muy difícil.
con ese ranking, ahí sí nos va a dejar usted, pero
La
botados de
quinta.
lejos. Pero tratemos de hacerle a ver qué tal.
La quinta. La segunda temporada del Juego del Calamar, una producción coreana. Imagino que ustedes no la han visto porque no mencionaron nada. La cuarta.
No, 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 no. De
La
pronto
primera
Rosy
temporada.
sí, pero nosotros no.
¿Cuál es la otra?
La cuarta es Sakamoto Days, una producción japonesa, tiene su primera temporada, Sakamoto Days. Ustedes no han visto nada de eso.
Tampoco, señor.
La tercera es Perfil Falso, Killer Match. La segunda más vista es la temporada 2 de Besos, Kitty. Y la más vista en República Dominicana, en la última semana, es la segunda temporada de El Agente Nocturno.
¿Qué
La
es eso?
verdad.
No tengo ni idea.
Bueno, Santiago, yo creo que vamos a tener que sacar un tiempito para actualizarnos en Netflix, ¿o yo?
Nos va a tocar dejar de ver películas relacionadas con finanzas y ponernos al día con qué están
Sí.
viendo los dominicanos de forma masiva, me parece.
Sí. Las
Bueno,
películas de
Antonio, muchas gracias por
Netflix.
jalarnos las orejas, por no estar actualizados con lo que está de moda en Netflix en República Dominicana. Nos toca ponernos al día porque no
Bueno,
es posible, señor.
la ventaja es que si yo les pues, si me piden que les explique de qué trata cada una de esas series, Pues pierdo el tiempo porque no tengo ni idea, tampoco he visto ninguna, no sé qué pasa.
Oh, Dios mío.
Resulta que
Entonces
la
estamos en el mismo vehículo montado todos.
Mire,
Las
solo.
cinco están, las, y esas cinco están en distinto orden, también de primeras en casi en la mayoría de países de Latinoamérica.
Vea, qué curioso.
Ah.
Entonces, por cultura general, nos va a tocar sortearnos quién va a ver qué para que nos comente de qué se trata. ¿Le parece, Antonio?
Claro que sí.
Ahora, luego que termine el programa, lo llamamos para que hagamos ese acuerdo y compartimos información. Así somos más eficientes. Así como escucharlo usted resulta ser muy eficiente cada miércoles para saber uno en qué va el mercado, cómo va el mercado y qué está ocurriendo en el mercado dominicano. Aquí, por supuesto, en El Pulso del Mercado con Antonio Trujillo. Ha sido un placer volver a tenerlo esta noche con nosotros, Antonio.
Muchas gracias, Santiago. Nos escuchamos en una semana. Buenas noches, Ivette. Santiago, buenas noches a Rosy, donde nos esté escuchando, a toda nuestra audiencia. Y recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, siempre multiplicamos. Y feliz año a todos en Shanghái.
Feliz año, señor.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegamos a esta parte de nuestro programa que nos encanta porque recibimos las inquietudes de ustedes y tratamos de solucionarlas. ¿Cuál es la de esta noche, mi querida Ivette?
Una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, Santiago, porque nuestro o nuestra oyente dice lo siguiente: quiero comprar una casa para inversión, incluso antes de comprar la mía propia. ¿Es una buena decisión o hay factores que no he tomado en cuenta?
Bueno, para responder claramente a esto, le vamos a pedir a nuestro analista inmobiliario, César Moreta, que tome nota y que la tratemos próximamente. Sin embargo, de manera rápida, le digo yo a nuestro oyente, mire, va a depender de dos cosas, del momento del mercado, es decir, si hay auge en el sector inmobiliario, si hay buena demanda o no, y lo segundo, pues especialmente de los objetivos financieros y personales que usted tiene. Cuando uno compra para habitar la vivienda, pues está más centrado en la estabilidad, en la seguridad, lugar fijo donde vivir, sin preocuparse por rentas o cambios de dueño, por la personalización, es decir, por supuesto que usted puede tener el hogar de sus sueños, puede remodelarlo, decorar a su gusto y saber que esas remodelaciones, esas modificaciones, no las va a perder porque usted las va a disfrutar y nadie se las va a hacer revertir cuando entregue la vivienda. Y tercer lugar, pues a diferencia de la renta, el pago que uno hace al crédito aumenta el patrimonio de uno, es decir, corresponde a un ahorro a largo plazo. Sin embargo, pues representa menor flexibilidad porque si, por ejemplo, cambiamos de trabajo y necesitamos mudarnos, pues va a ser mucho más difícil vender que simplemente entregar el contrato y alquilar un nuevo lugar. Y en segundo lugar, pues usted va a asumir unos costos de mantenimiento, porque todo corre por su cuenta, las reparaciones, los impuestos, los seguros, absolutamente todo. Si usted está pensando en comprar como inversión, seguramente es porque está pensando en obtener un flujo de efectivo mensual. Tiene que garantizar que ese flujo de efectivo mensual sea lo más permanente posible, pero además que sea superior a la tasa de financiación que le cobre el banco, sumado los impuestos que va a tener que pagar anualmente, sumado los mantenimientos que corresponden al propietario y no al inquilino. Seguramente, si usted está pensando en inversión, también es porque está pensando en la apreciación del valor. Y aquí creo yo, sin ser experto en la materia, que lo más importante es pensar en la zona en la que está comprando. Si puede tener un desarrollo futuro favorable, pues el precio de la propiedad seguramente podrá aumentar. Y en tercer lugar, posiblemente usted está viendo esta opción de inversión como una diversificación de su patrimonio. Y es que definitivamente dicen los expertos que comprar propiedades para alquilar parece ser una forma de inversión relativamente estable y no tan dependiente de un solo evento en la economía. Lo que sí tiene que tener claro es que también tiene sus riesgos. El principal riesgo, el riesgo de un inquilino problemático. Es decir, podríamos tener periodos sin que nos paguen, periodos sin renta o incluso daños en la propiedad frente a los cuales el inquilino pues, nos haga pelea y decida no responder. Y segundo, los gastos adicionales, como las reparaciones que usted como propietario debe hacer, los gastos de impuestos en los que debe incurrir y de repente los gastos de abogado para hacer un buen contrato de alquiler, para tenerlo formalizado y Dios no quiera, para tener que buscar la manera en que un inquilino incumplido se vaya de la propiedad y se la entregue. Entonces son riesgos, ventajas diferentes. Esperamos haberle podido aclarar un poquito más el panorama.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos, Inversiones.
Finalizamos nuestro programa con nuestra frase a recordar hoy, que viene de parte del señor Jim Rohn. Y está larguita la frase, así que voy a proceder a leerla de una vez. Pero ojo que está bien profunda. Dice, las ideas pueden cambiar la vida. A veces a lo único que tienes que abrir la puerta es a una buena idea. Así que si usted está pensando en ese negocio, si usted está pensando en esa solución para su trabajo, si usted está pensando en esa idea que cree que puede cambiar el mundo o simplemente su mundo, pues no deje de echarle cabeza y busque cómo materializarla. Nosotros aquí en Suma seguiremos teniendo ideas para que el programa siga siendo atractivo para ustedes y seguir contando con su valiosa participación. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Señorita Ivette, buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.